En RR Noticias, la voz de... En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Aquí está Fernando con ustedes como todos los jueves. Buenos días, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Siempre un gusto platicar contigo. Obviamente, pues ya seguimos todavía en este proceso de cuidarnos en medio de la pandemia y pues te saludamos a la distancia. Mi estimado Fernando, ¿de qué platicamos esta mañana?
Pues mira, Ángel, hace unos minutos comentabas esta situación en la que el senador Ricardo Monreal, que es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, fracción mayoritaria, retiró esta iniciativa que había causado mucho escozor, en la que pretendían fusionar tres de estos nuevos organismos autónomos, que son la Comisión Reguladora de Energía, la de Competencia Económica y la de Telecomunicaciones, en un híbrido, en un ente, en un en una cuestión poco entendible, debido a que son materias totalmente distintas, ¿no? Uh-huh. Y nos das cuenta, Ángel, de que retira esta iniciativa. Esto nos exhibe, obviamente, el manejo eminentemente político que se le da al Congreso mexicano. Es evidente, como tú bien lo señalas, que hubo una instrucción de parte del Ejecutivo al coordinador de Morena en el Senado para retirar esta iniciativa que estaba causando muchos problemas a la 4T. Y en este punto nos preguntamos, bueno, ¿hay alguna manera de medir o hay alguna forma de valorar qué tan eficaz es un Congreso? Y la verdad es que sí la hay. Hay un par de estudiosos del tema parlamentario de apellidos Kuplan y Patterson que desarrollaron un sistema, estimado Ángel, en el que a través de 5 elementos valoran la eficacia de un parlamento o de un congreso independientemente del régimen en el que se enmarque, ¿no? Uh-huh. Y si tú me das oportunidad, vamos comentando rápidamente cada uno de estos 5 puntos para no deprimirnos tanto cuando lleguemos al final con nuestro congreso, ¿no?
Por favor, ¿cuáles son estas 5 variables,
Fernando? Mira, ahí te va. ¿Cómo valoramos un congreso, no? Primero, la autonomía demostrada en sus decisiones. Tache, ¿no?
Bueno, pues
me parece que hasta hace algunos años sí tuvimos un congreso relativamente autónomo, cuando la pluralidad mexicana empató más las curules y los escaños, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, sí veíamos que no obstante la fuerza del Ejecutivo, había cierta autonomía en las decisiones y eso obligaba a que se negociara. Uh-huh. Hoy, con una mayoría abrumadora de Morena en las cámaras, se esfumó esta autonomía y vemos cómo desde Palacio Nacional se presentan o se retiran proyectos legislativos, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y el ejemplo más claro, pues el del señor Monreal,
claro.
Que además, como bien dices, con un alto grado de oportunismo político, porque pues, en realidad lo que él pretende es seguir figurando en las primeras planas y obviamente en los titulares de los informativos, porque pues hay otros personajes públicos que le están ganando le están comiendo el mandado, como se dice coloquialmente, y pues él no quiere dejar de figurar en una posible terna para pues la candidatura, para lo que venga después. Y ahorita pues ya hay un señor Ebrard y hasta un señor López-Gatell que ya le llevan andado bastante camino, y por eso es que con una pretensión política, porque no hay otra manera de definirlo, el señor Monreal buscó presentar esta iniciativa explosiva, incendiaria, diría yo, con la intención, obviamente, pues de estarlo mencionando, ¿no? Lo cual también pues nos exhibe los talantes y las ambiciones de muchos de estos personajes públicos, ¿no?
Claro, y nos preguntamos muchas veces los electores, Ángel, finalmente, ¿a quién se deben los representantes populares?
Sí.
¿Se deben a quienes representan o a quienes se supone representan?
Uh-huh.
Vamos a pensar en un diputado federal, a los electores, a las necesidades de quienes viven en su distrito. ¿Se deben a su partido político, que es el que los postula y de alguna manera es el vehículo para que lleguen a las cámaras? ¿O se deben a un proyecto político, como en el caso de los partidos gobernantes en México, cuando, bueno, pues los legisladores se someten al proyecto político del presidente en turno, cuando les toca que el primer mandatario sea de su partido? ¿A quién se deben? ¿En qué proporción? ¿Qué es lo ético? Porque legalmente pues no hay ninguna determinación. En Alemania, por ejemplo, hay algunas normatividades que exigen a los legisladores conducirse en apego estricto a las a los principios del partido político que representan y que se registraron ante las autoridades electorales. O sea, un ambientalista en Alemania no puede votar en contra de una iniciativa que se estime ambientalista o presentada con ese carácter por su partido. ¿Por qué? Porque hay una liga indisoluble, legal, que lo vincula y obliga. En el caso de México no hay una enorme libertad, y entonces vemos que hay de dulce, de chile y de manteca, que algunos se deben a unas cosas y otros a otras, pero al final todos se deben a su proyecto político personal, que eso es lo más lamentable, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Pero bueno, vamos al segundo punto, para ver qué tan democrático y eficaz es nuestro Congreso. Dos, la formalidad de sus actos acreditada con apego a reglas y procedimientos bien articulados y ciertos. Fíjate, en el Congreso mexicano todos los días se habla del acuerdo legislativo. Entonces ahí van a las juntas de coordinación política o a través de las comisiones y comités, y si la ley que rige el Parlamento determina un procedimiento, pues se juntan los coordinadores y deciden en un acuerdo violar ese procedimiento. Y se le ha dado a este acuerdo legislativo una situación de superioridad respecto de las normas que rigen a los procedimientos congresionales en México, estimado Ángel. O sea, a través del acuerdo parlamentario se pueden violar todas las leyes.
Porque ya y se entonces pusieron de acuerdo entre ellos y determinaron así hacerlo, y entonces la ley se convierte en letra muerta porque se privilegia el acuerdo de los cuates, ¿no?
Claro, entonces como todos estamos de acuerdo, actúan como si estuvieran por encima de la ley, como si fueran una asamblea de una entidad privada. Y si ya hay un trámite que ya pasó al pleno para votación del dictamen, lo bajamos porque nos pusimos de acuerdo. Oye, la ley dice que debe de pasar a votación. No importa, es un acuerdo parlamentario. Entonces, lo que menos hay en el Congreso mexicano son procedimientos bien articulados y ciertos. Exactamente hay lo opuesto, ¿no?
Sí.
Luego, tres, la uniformidad en el desempeño de sus tareas. ¿Hay uniformidad? Para nada, ¿no? O sea, aquí no hay uniformidad ni de mes en mes. O sea, cambian las agendas legislativas, se modifican las integraciones de las comisiones. Pues si se va una senadora de Morena al PAN, pues la sacan y entonces fichan a uno de Movimiento Ciudadano, en fin, ¿no? O sea, lo que menos hay es uniformidad en el desempeño de las tareas, los números de las comisiones dictaminadoras. Hay unas que dictaminan, hay otras que no, no se sabe, unas sesionan, otras no, en unas hay quórum, en otras no. Hay todo menos uniformidad, ¿no? No hay un trabajo constante identificado ya con una línea, digamos, de trabajo de los temas legislativos, ¿no?
Lo único uniformado son las damas y los caballeros que están ahí en la puerta y que te reciben. Fuera de eso, nada, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando.
Hay una anarquía en el trabajo parlamentario en México, ¿no?
Así es.
El punto cuatro, la complejidad organizacional con que cuenta para hacer viable su compromiso representativo. O sea, tenemos una estructura en el Congreso, más allá de los diputados y senadores, que luego pareciera que son los únicos, todos estos centros de investigación, institutos que existen en las cámaras de diputados, de senadores, las secretarías operan organizacionalmente con criterios de eficacia, de permanencia. En España, por ejemplo, estimado Ángel, los letrados de las Cortes son personajes que asesoran a los legisladores españoles, que permanecen de legislatura en legislatura y que los nuevos legisladores no pueden correr para meter a sus cuates. Entonces, la curva de experiencia que muchas veces no tienen los legisladores y no tendrían por qué tenerla, sí la tienen los letrados de las Cortes españolas y son los que nutren con esa experiencia y aconsejan y asesoran en los proyectos legislativos. Aquí no tenemos eso.
No.
Aquí, pues, al que me echó la mano en la campaña, pues, ¿dónde cabe? Ah, pues, lo hacemos secretario de la comisión. Oye, pero pues es que el cuate ni siquiera es abogado y es la comisión de justicia. No importa, ¿no?
Pero me anduvo ayudando a tocar puertas y timbres y repartiendo volantes. Entonces, pues, ese no lo voy a dejar.
Ayudar,
claro, ¿eh? Y no lo voy a dejar fuera de la nómina, porque aparte trae 200 personas atrás de él, que son las que me ayudan a mover a la gente en el distrito. Así que, a ver dónde lo acomodamos, pero este no se queda fuera de la nómina.
Sepa o no sepa, no importa, ¿no?
Así es.
Y el último punto, que es el más lejano de todos en nuestra realidad congresional, que dice:
hijo,
la posibilidad de fomentar, con base en todo lo anterior, el aprecio y el apoyo de la ciudad.
No, pues no. Ese tache y retache, mi estimado Fernando.
Sí. Este es, Ángel, el que resume todos los anteriores. Un congreso que trabaja bien al final genera el aprecio y el soporte ciudadano. Si tú sales a hacer una encuesta, híjole, cómo les va a los legisladores mexicanos. En una época decía que estaban por arriba de los policías y por debajo de las señoras que prestan el sexo servicio.
Imagínense nada.
En la percepción ciudadana, ¿no? Entonces, es muy lamentable que tengamos un Congreso que se supone representa a los ciudadanos, a nosotros, y precisamente lo que veamos es que está totalmente disociado de esas causas ciudadanas.
Imagínense nada más hoy. Yo creo que tranquilamente 10 años que consistentemente siguen siendo de los peor evaluados los legisladores en este país. Los federales y los locales siempre salen con esa percepción por parte de la ciudadanía de que son pues de los que menos trabajan y de los que, pues ya saben, más se benefician económicamente con diversas cosas en este país. Eso sí, la dieta esa no falta, cada mes puntualita.
Y tocaste el punto neurálgico de esto, Ángel, que esta conversación la podemos regresar 15 años y probablemente la podemos adelantar otros 15 y va a ser igual de vigente, porque nomás no hemos avanzado y no parece que vayamos a avanzar en esto.
Qué lamentable circunstancia. Las personas, mujeres y hombres que se supone que ayudan a definir el marco de las leyes en este país para pues, tener justamente eso, un marco legal, son las personas más cuestionadas entre la ciudadanía, y ya nos diste las 5 variables y pues tache, reprobados en todo, 5 de 5, puro 5 en la boleta.
No le pegamos a ni un estimado.
Pues ni hablar, Fernando, con eso nos quedamos el día de hoy. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, siempre muy acertado el punto de vista y la plática con Fernando Ortiz Proal. Gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ustedes, Ángel, un abrazo.
Cuídate mucho, feliz jueves.
Igualmente, gracias.